En el marco de las beatificaciones en el año de la fe, nos detenemos en la historia de Madre Aurelia Arambarri y compañeras mártires, que fueron asesinadas durante la Guerra Civil Española por el hecho de seguir a Cristo. Estas siervas de María forman parte de los 522 mártires que serán beatificados en Tarragona, España, el próximo 13 de octubre. Sor Julia Castro, postuladora general de la Congregación de las Siervas de María, ministras de los enfermos, destaca la fidelidad y el coraje de estas mártires. ¿Nos podría hablar de la vida y martirio de Madre Aurelia Arambarri y sus compañeras mártires?
Madre Aurelia Arambarri, Sor Aurora López, Sor Daría de Arena y Sor Agustina Peña son cuatro siervas de María, o sea que viven el carisma de las siervas de María, ministras de los enfermos, un carisma legado por Santa María Soledad Torres Acosta, que tiene como fin el cuidado a los enfermos allí donde ellos se encuentren y lo soliciten, pero preferentemente a domicilio. Entonces, la vida de estas mártires se centra precisamente en el cuidado a los enfermos. Madre Aurelia había nacido en Vitoria, tiene 20 años cuando decide ser sierva de María. En 1887 es destinada a Puerto Rico. Bueno, yo diría que la vida de esta madre verdaderamente estaba hecha para la lucha. Las tropas americanas toman Puerto Rico y le obligan a las hermanas a dejar el hospital porque va a ser hospital militar. Entonces, destinan a la madre Aurelia a México y le sorprende la Revolución Mexicana con la persecución religiosa, de lucha en lucha, ¿verdad? Y la destinan a España y en 1929, al crearse la provincia de Madrid, la designan a ella como consejera provincial y superiora de Pozuelo. Y allí, en febrero de 1936, pues dicen, la situación de Madrid es muy insegura, pues la guerra civil era un enfrentamiento, como toda guerra civil, ¿verdad?, dentro de dos partidos que se presentan en una nación, concretamente en España. A la guerra civil se unió o apareció antes ya, en 1931, la quema de conventos, la persecución religiosa, prohibición de la enseñanza religiosa, el cierre de muchísimas iglesias. El problema era la persecución religiosa. Eran personas de Dios que buscaban la unión de todos, que perdonaban, que hacían, buscaban la reconciliación. Yo, hablando con los testigos, he oído hablar de Sor Daría de Arena, que ella, cuando iba a asistir a los enfermos, llevaba abundancia de cena, porque se los daba a los vecinos, que era una gente muy necesitada. O sea, los mártires son personas que buscan la reconciliación, el amor. No tienen que ver nada con bandos, sino que precisamente son testigos de Cristo y de la fe. Son maravillosos. Se prevé que va a haber un bombardeamiento de Pozuelo y se obliga a evacuar prácticamente todo el pueblo. Entonces las hermanas son dispersadas, huyen por los montes, pero claro, Madre Aurelia está paralizada y no puede huir. Sor Aurora en concreto tiene 86 años y está muy torpe para los movimientos. Y sale a la calle y se encuentra con que verdaderamente están lloviendo bombas sobre Pozuelo. Se refugia con una familia que huye y se va con ellos hasta Las Rozas. En Las Rozas viven con cantidad de gente que se aglomera en las casas que encuentran vacías. Y se ve que la descubren rezando el rosario. La juzgan durante 2 horas, descubren que es religiosa, que es sierva de María. Por ese hecho, pues muere. Las otras hermanas pues se quedan con la familia Llorente, le encuentran que tiene un rosario, le palpan un rosario debajo de los vestidos y deducen que es religiosa. Entonces Sor Daría, que es la más joven, dice, pues es verdad, somos religiosas, nosotras tres somos religiosas, pero a esta familia respétenla, no le hagan nada, porque si nos acogieron fue con el permiso del comité de Pozuelo. Ellas son asesinadas precisamente la noche del 6 de diciembre. Al día siguiente, pues uno de la familia volvió a Pozuelo y se encontró con un vecino de Pozuelo y dice, acabo de ver 3 cadáveres en la estación. Deben ser las 3 monjas que acaban de asesinar. sobre todo pensar que son personas maravillosas que han sido consecuentes con la fe que profesaban, porque en un momento dado lo podían haber negado, y son una referencia muy válida en este año de la fe y en toda la vida, ¿verdad? Porque necesitamos testigos así, que hayan mirado a Cristo, que se han sentido llamados por Él, interpelados y que son coherentes en su vida.
¿Cómo se inició el proceso de canonización y cuál es su actualidad?
Este proceso se inicia a partir de esa llamada que hace Juan Pablo II para el año, el segundo milenio, ¿verdad?, poniendo como referencia a los mártires por la fe. Se inicia con mucha ilusión en el año 1999, se concluye en el 2000. El proceso es precisamente eso, buscar testigos que nos hablen de las personas, en este caso es un proceso de martirio, ¿verdad? Puede ser también por virtudes, buscar testigos que hayan vivido con esas personas. Y en el caso del martirio, probar con la posición, que es como una tesis, por decirlo así, probar con documentos y declaraciones de testigos que esas personas han muerto perdonando y aceptando que eran cristianas y que lo hacían por su fe y por Cristo. Que el motivo que les indujo a eliminar a estas personas, a matarlas, a los que lo hicieron, fue odio por la fe, verdaderamente una persecución religiosa. Esto se prueba por la posición, esta posición luego pasa al estudio, pasa a la congregación de las causas de los santos y es estudiada por los teólogos en los que prueban, ellos prueban verdaderamente que ha sido por odio a la fe y que los que lo han aceptado el martirio ha sido precisamente por conservar su fe y por profesarla. Entonces los teólogos dan su voto positivo en caso de que lo pueden probar y luego el estudio pasa a los obispos y cardenales que una vez que dan también su voto, su aprobación, pues es aceptada por el Papa, quien da permiso para que se promulgue el decreto de martirio. Ese es el último paso y ahí es donde estamos. Ahora nos dirigimos ya a la beatificación, que es el reconocimiento del martirio oficialmente por parte de la Iglesia.
¿Cómo es el día a día en el trabajo de una postuladora?
Bueno, pues es un trabajo verdaderamente maravilloso. En principio es un trabajo de mucha investigación, hay que buscar los testigos. Tú te encuentras que hay un martirio, pero dices, bueno, ¿y yo cómo sé que hay testigos, no? Entonces, en este caso es ir a Pozuelo, hablar con los sacerdotes, saber quién ha conocido, y te encuentras con la sorpresa de que sí que hay testigos, que hay bastantes testigos, ¿no? Y que su aportación es muy valiosa. Se va recogiendo toda esa información escrita, se entra dentro de los archivos tanto del Vaticano como del Arzobispado de Madrid, como del Archivo Histórico de Madrid, y se cogen todos los documentos que se prueban del martirio, de la persecución religiosa. Por supuesto, hay que entrar en cada diócesis y buscar los datos personales, los documentos personales de cada una de las hermanas. Sobre todo, lo maravilloso es el poder compartir con, en este caso, con las hermanas de la congregación, con las siervas de María, todo lo que se va encontrando. Y es maravilloso porque te encuentras que son personas verdaderamente. En el archivo nuestro de Madrid, por ejemplo, nos hemos encontrado con cantidad de cartas de hermanas que han respondido a una llamada de la Madre General en la que le dicen: hemos constatado que hay un martirio, nos gustaría saber datos de estas hermanas y todas las que han convivido con ellas, por favor, aporten, ¿no? Y hay pues unas 170 cartas en las que todas terminan al final diciendo: si de estas hermanas no se hubiera llevado un proceso por el martirio que han sufrido, se podía llevar por el de virtudes. O sea, son personas con una fidelidad, con una entrega, con una alegría, que verdaderamente el martirio coronó la santidad de sus vidas. Y es muy emocionante todo esto porque te encuentras con unas tallas humanas maravillosas que te dejan impactada y dices, verdaderamente somos pequeños en comparación con ellas. Y luego pues nos encontramos con grandes intercesoras, son cuatro grandes intercesoras que ya están haciendo mucho bien a quienes necesitan y las invocan.
¿Qué significó para usted que la destinaran esta misión tan importante?
Pues la verdad que no me sentía a la altura de hacerlo, pero yo decía que era, digo siempre, que ha sido el mejor regalo que me han podido hacer. Precisamente por eso, porque te encuentras con referencias maravillosas que son verdaderamente un reto para ti. Dices, bueno, aquí somos un eslabón de una historia escrita con sangre y verdaderamente hay que estar a la altura. No te puedes quedar en las pequeñeces del día, sino decir adelante que el nivel, el listón está muy alto y hay que saber estar a la altura, sí.
Para Radio Vaticano, Mónica Zorita.